A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Pero ya es hora de iniciar mis predicciones, que empecé a calcular desde el momento en que el sol entra en Aries, ya que este me parece el comienzo del año natural. Las continúo hasta el momento en que entra en Libra, o poco más, que es la época más activa del año. El resto todavía no lo he precisado a causa de varios impedimentos que no hace falta mencionar aquí. Además, debo señalar otra vez al lector que esto es solo una muestra de lo que pienso tratar más extensamente en años venideros, si tengo libertad y coraje. Mi primera predicción no es más que una bagatela, pero la mencionaré para demostrar que ignorantes se muestran estos embotados pretendientes astrólogos en lo que a ellos mismos les incumbe. Me refiero a Partridge, el fabricante de almanaques. Consulté la estrella de su nacimiento según mis propias reglas y me encontré con que él morirá infaliblemente el próximo 29 de marzo hacia las 11 de la noche de una fiebre rabiosa, de modo que le aconsejo que lo tenga en cuenta y arregle sus asuntos a tiempo. Estamos en el siglo XVIII con Jonathan Swift y estamos con sus escritos subversivos, que es un compilado de escritos que para la época no deben haber dejado indiferente a mucha gente. En este texto que acabo de leerles, él juega a que es el Pedro Engel de la época, que era Partridge, un experto en horóscopos y bóvedas celestes, que predecía muchas cosas y le dice: usted morirá tal fecha porque mi metodología es mejor que la suya. Y luego inventará todo un mecanismo que ya vamos a ir mostrando para demostrar de que efectivamente el hombre ha muerto, aunque él se empeña en salir a la calle a gritar que no ha muerto.
Exactamente.
Patricio López, buenas noches.
Buenas noches.
Omar Sarraz, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están, amigos?
Escritos subversivos de Jonathan Swift esta noche. ¿Qué les ha pasado en el alma?
No, bueno, sé. El mayor escritor satírico, humor negro.
No paré de reír.
Por montones. Y hay que decir que no sé si inaugura una tradición o la continúa, pero tiene varios textos en esta antología que leímos, como este de cómo solucionar los problemas de la pobreza en Irlanda, que son realmente, ¿cómo decirlo? Tienen un artificio muy destacable, que es hacer que la crueldad parezca la normalidad y simplemente
describir... Políticas públicas.
Claro, más o menos eso. Entonces dice, bien, tenemos gente que no puede mantener a sus hijos, que tiene que mendigar y por eso no puede trabajar, porque tiene que mendigar. Entonces, para el bien del reino, propongo, y ahí va...
Calcula el número, son 120.000.
120.000, propongo que de esos 120.000 niños, 30.000 queden como para reproducción, los otros 90.000 sean entregados al carnicero y que se hagan ventas de la mejor carne
para
los
fiestas.
Platos, claro, y para la gente pudiente. Entonces, como dice en alguna parte...
Ojo, los 30.000 niños que quedan vivos también se le entregan a la gente pudiente. Pero claro, se le entregan para que lo formen y les den buena alimentación. Y los otros niños que no tenían los méritos suficientes para llegar en esa condición, llegaban a la misma gente, pero de otra manera.
Claro. Entonces, bueno, ahí dice,
y
dice, no, claro, dice en alguna parte, esto será un manjar para los terratenientes que, bueno, ya se han devorado a los padres, entonces les corresponde por derecho también poder comerse a los hijos, ¿no? Oye, bueno, estamos en Irlanda, siglo XVIII, y hay una tensión interesante también que es política, que es entre los que quieren restaurar a los de Estuardo, que son católicos, y los protestantes. Y sí, esta tensión hace que haya mucho material como para hacer mucha sátira.
Sí. Bueno, estamos a principios del 18, Ana.
Principios.
1705.
Bueno, Alberto se refirió a uno, ¿no? Omar se refirió a otro. Son algunos. No sé, Omar decía que era el mejor escritor satírico. Yo no sé si ponerle apellido. La verdad es que es una cosa muy rara, porque ahora que estoy en el ocaso de mi vida y mi cuerpo ya no responde, mi alma ya no vuela, mi capacidad de asombro se ha congelado, mi corazón se ha endurecido, aparece este señor, que es como...
Uno no sabe si eres viejo o poderoso.
Que es como Maradona dominando el balón con una... O sea, dominando una naranja.
Con la naranja, ¿te acuerdas?
Claro, es como, es como Ali bajando los brazos y mostrando la cara en algún título mundial, ¿no? Sí. Como Hendrix tocando
el
la guitarra
Bocón
con los dientes. Así es de una brillantez apabullante. Sí, o sea, escribe... Lo de la sátira tiene que ver con una observación, imagino, muy aguda de la realidad, pero yo creo que tiene que ver también con una inteligencia que es tan exuberante que
no le sirve
esto es un juego, es una fantasía mía, ¿no? Pero sí, pero una inteligencia tan exuberante que entre las muchas cosas que puede hacer con eso es jugar, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Todo lo que hace con Patrick es un juego de una brillantez. Bueno, existen varios. Lo de la mentira en política, yo creo que hay que dedicarle un bloque
completo. Mentira en política. Y se alía con otros escritores geniales para hacer sus bromas también. Sí, o sea, tienen un club.
Pero además una broma de este nivel.
Cuando va a ese reino donde los caballos dominan a los seres humanos.
Sí.
En donde explica las maravillas de la sociedad dirigida por humanos.
Bueno, y está que él, claro, es conocido como por los viajes de Gulliver, que es una gran sátira, pero que ha sido infantilizado, se le ha quitado la carga.
Pero es que la mayoría de la gente
volver.
No sabe que era una sátira.
Claro.
Exacto. O sea, yo he visto, creo que he leído el cuento así, mi primer diccionario.
Pero más resumido.
O he visto la película en el cine.
Claro, cortado en pedazos.
Sí, hay que...
Hay que volver a leerlo.
Yo no sé en qué hemos perdido el tiempo estos 9 años leyendo... huevada. Disculpen, eso no se puede pero en vez de leer a Jonathan Swift,
¿qué se pasó?
Bueno, se esto pasó. De ser el mayor escritor satírico lo dice Pablo Yarzún, que ha hecho muchas traducciones y muchos comentarios de varios textos que están aquí traducidos en Chile y que pueden ser encontrados.
Déjame ver ese libro, estudio. Omar, querido uno, compañero del alma.
Sí. Hay que decir que en todo caso el origen de la novela satírica
yo quiero este libro.
Está en Petronio. Sí.
Claro.
Que escribió el Satiricón.
El Satiricón, que tenemos que leerlo.
Que tenemos que leerlo, después de esto es una obligación.
Sí, después de las obras completas de Jonathan Swift, de aquí hasta que terminemos. Es que,
hasta el ciclo 2019.
Sí. Es que de verdad es muy impresionante.
Le estoy poniendo mucho color.
No, 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 para nada. Yo, o sea, de hecho, era tan llamativo que mi esposa pasó de la sorpresa a la preocupación después de que me escuchaba disfrutar, reír, gozar. Una esposa siempre está preocupada de que uno disfrute, digamos. Es una de las necesidades de la empresa, digamos.
O sea, desde el show de Dino Gordillo en el Festival de Viña, que no te veía reírte tanto.
Sí, la verdad es que no lo vi, pero sí, yo creo que lo habría disfrutado. Entonces, pero efectivamente, a mí me pareció rutilante, porque además la escritura... Y además, no solo la escritura, o sea, estamos hablando de la estrategia real, porque lo que hace con Partridge es real.
Es real.
Sí.
O sea, él diseña un mecanismo de lo que llaman en el libro un asesinato, ¿no?, en vida, del señor Partridge, que es efectivamente un señor que hace horóscopo y predicciones, y es muy famoso, y publica mucho. Sí.
Ahondemos en lo que tú decías, que es como la brillantez de la palabra, y en una parte de ese texto dice, lo mató escribiendo.
Claro, lo mató escribiendo.
Tomen el peso a lo que estamos hablando, lo mató escribiendo. ¿Qué es esto? Como decía Alberto, este era un señor que publicaba almanaques, ¿no? Que es lo que en esa época uno tiene que haber entendido, predicciones.
Predicciones.
¿No?
Claro, el horóscopo anual, como
Ludovica.
Ludovica Esquirro, María de los Ángeles.
De la cual no puedes hablar mal porque contribuye bastante a tu presupuesto del mes de enero.
Pero
esto, Omar Sarraz.
Sí, pero esto me hizo pensar...
No ocupas a Ludovica. Eso,
no, esto me hizo pensar que debe...
Más de alguna botella de whisky no hemos tomado en tu casa gracias a ella.
Gracias a Ludovica, sí. No, lo que yo me hizo pensar es que debe haber alguna situación sociológicamente explicable, porque este año curiosamente es el año que menos horóscopos se han vendido, al menos en la librería.
Falta expectativa.
Sí. Sí,
bueno, se han vendido relacionado con las encuestas pocos. Sobre el futuro.
Puede ser.
Muy está pocos, bueno, está interesante.
Pero,
muy pocos.
Pero bueno, volviendo al punto, ¿no?
Incluso Pedro Engel fue a la librería y me preguntó cómo se había sobre. Le tuve que ser sincero. Pero él está diversificado, ahora tiene astrología, ángeles, sí, minerales, piedras,
no, radio, sí,
oráculos,
no,
tiene de
está
todo.
Está bien, está bien.
Él está seguro.
Es un emprendedor múltiple. Y él inventa este personaje Bickerstaff, ¿no? Que como decía Alberto, era el que iba a poder predecir mucho mejor que Patrick el futuro. Y dice, Patrick va a morir el 29 de marzo.
A las 11 de la noche de una fiebre rabiosa.
O sea, rabiosa.
Espuma por la boca.
Súbita, claro. Pero no solo eso, porque pero fíjense en esto. Patrick era real, era una celebridad. Sí. Y en el que escribe estas predicciones
era
y se convierte
cercano a los gobernantes.
Y se convierte en un acontecimiento público. Entonces, el día 30, además, aparecen homenajes que escribió él mismo,
el
además.
Mismo, en los
una,
periódicos.
Una oda, ¿no? Una oda a Patrick. Bueno,
y le paga a los voceadores de noticias que andan diciendo la muerte de Patrick.
Claro, y se publican diarios, cartas de testigos.
Entonces, imagínense la imbecilidad de que Patrick sale a decir públicamente que está vivo.
Claro,
¿no?
Ahí
dice, ayer, 29 de marzo, no morí, es 30, estoy vivo, estoy completamente vivo. Imagínense esta imbecilidad.
Sí.
Y luego se pone Swift, bajo este seudónimo, ¿no?, de Bickerstaff, a demostrar que Patrick está equivocado, que en realidad está muerto.
¿Ah? Que al menos el 29 de marzo estuvo muerto.
Claro.
Y que es improbable que haya resucitado, por tanto sigue muerto.
Claro, además, como estos escritores no perduran después de muertos, sus escritos no los dejan perdurar, realmente tienen que morir con los almanaques que escriben.
No, y además aparece un supuesto noble que escribe una carta contando cómo fue la muerte.
Claro, amigos de Swift que se alían con él, escritores.
Y le confiesa antes de morir que en realidad él malgastó su vida por la necesidad de tener un poco de dinero inventando estas predicciones baratas.
Entonces, los argumentos eran del tipo, este señor dice que está vivo, pero yo tengo una carta con un testigo que dice que está muerto. Y este pobre imbécil tratando de demostrar públicamente que está vivo.
No, no está vivo. Tal vez resucitó, pero no está vivo. Bueno, y
esto es lo que ha derivado en estos tiempos en la posverdad, pero esta es la posverdad.
Una obra de Nobel. Bueno, eso también es lo que tú decías, Patricio, de que la pluma, de que lo mató escribiendo, curiosamente muestra una realidad cíclica. O sea, las cosas vuelven a ocurrir, porque en el siglo XIX, el mayor escritor satírico ecuatoriano, que era Juan Montalvo, que escribió Las Catilinarias, que es una obra que incluso Unamuno destacó por su capacidad de insultar, que era como un maestro de la capacidad de insultar.
Nota al pie. A ustedes que nos están escuchando. Empieza la cátedra.
¡No! Solo voy a decir esto.
Solo déjense llevar por esta exhibición apabullante.
No. Solo quiero decir una frase a propósito de lo que tú decías, querido Alberto, que es que Juan Montalvo, este escritor satírico ecuatoriano del siglo XIX, cuando mataron a machetazos al presidente del Ecuador, a García Moreno, que era un conservador, él, desde el exilio al que estaba forzado, dijo, mi pluma lo mató.
Wow.
Mira.
Entonces, y los machetazos no valían nada.
Sí, entonces la muerte, el matar escribiendo resulta a veces.
Bueno, esto va dedicado a todos ustedes, decadentes, que escuchan este programa, que no saben aún quién es Juan Montalvo.
Ah, bueno. ¿Alguien? Sí. García Moreno es una calle que está cerca de nuestra casa.
Sí, está a dos
¿Alguien
cuadras.
¿Tiene un tema sobre el asesinato?
Chuta, no.
Yo tengo un tema, es que no
dele,
por si acaso ustedes tenían, yo lo delego inmediatamente, pero no, dado que no tienen tema sobre el asesinato, yo tengo el tema sobre el asesinato. Y nos vamos con Cerati, ¿ya? Y su tema es Crimen.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé. Otra cosa puedo hacer. quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué.
Toda persona que pasea por las calles se ve obligada a contemplar la inmensa cantidad de excrementos humanos en las puertas y umbrales de las casas desocupadas y a los lados de cada pared abandonada. A lo cual el partido descontento, o sea, los papistas, los que quieren restaurar lo de Estuardo, ha asignado una causa muy falsa y maliciosa. Ellos afirman que esos montones fueron depositados allá secretamente por traseros británicos para hacer creer al mundo que nuestro irlandés vulgar come y bebe diariamente, y que en consecuencia el clamor de pobreza entre nosotros debe ser falso, procediendo solo de los jacobistas y papistas. Confirmarían esto mediante la pretendida observación de que un ano británico está más estrechamente perforado que uno de nuestro propio país, y de que muchos de esos excrementos rigurosamente inspeccionados semejan un copete coronado por una punta, como un cono o pirámide, siendo distinguidos fácilmente de los irlandeses que descansan mucho más llanamente y con menor continuidad. Comuniqué esta conjetura a un médico eminente bien versado en esas profundas especulaciones, quien ante mi súplica tuvo el gusto de experimentar con cada uno de sus dedos, introduciéndolos en los anos de diversas personas de ambas naciones, y declaró que no pudo encontrar entre ellos la diferencia que esa gente mal dispuesta alega. Por el contrario, me aseguró que el mayor número de cavidades estrechas era de origen irlandés. Menciono esto solamente para mostrar cuán listos están los jacobitas para agarrarse de cualquier cosa con tal de expresar su malicia contra el gobierno. Casi había olvidado agregar que mi amigo el médico pudo, oliendo cada dedo, distinguir al excremento irlandés del británico, y no hubo más de 2 errores en un centenar de experimentos, sobre el cual piensa publicar muy pronto una erudita disertación. Estamos leyendo Escritos Subversivos de Jonathan Swift esta noche.
Que es un título de la compilación.
Exacto.
No es que él no le puso Escritos Subversivos. Es muy poco elegante Escritos Subversivos para alguien como Jonathan Swift.
Sí,
jamás
sí
habría puesto una cosa así como Soy un subversivo.
No, ni siquiera puede que haya existido el término.
Algunas reflexiones.
Con todo respeto por los subversivos, la palabra subversivo es muy vulgar para Swift.
Sí.
O sea,
es difícil dimensionar, ¿eh? Que esto, ojo, Jonathan Swift pertenece a un movimiento que es muy importante en la historia, que se llama la República de las Letras.
Así es.
Es uno de los miembros del movimiento, y el movimiento es mucho más, más fuerte en Francia, pero en el Reino Unido también había llegado, sobre todo porque no olvidemos que además los irlandeses, en esta cosa conflictiva con los ingleses, muchas veces miraban a Francia, ¿ya? Claro. Y le copiaban algunos de los elementos y qué sé yo. Y estaba en boga la República de las Letras, es un movimiento literario, obviamente, pero además un movimiento que tiene influencia política, porque son los que empiezan a publicar los periódicos, los que empiezan a divulgar ficciones, y en el marco de esas ficciones, o la crónica periodística, que era muy sofisticada por entonces, y donde había que imprimir, que era un arte caro, uh-huh. y por tanto había que ser meticuloso y cuidadoso con lo que se imprimía, y en ese contexto empiezan a ser un poder real. De hecho, gran parte de los momentos de desestabilización de los reinos, y fundamentalmente el francés, deriva de la presión, comillas, de los medios de comunicación, ¿ya? En ese momento más bien libertarios que manejados por poderes.
Pero ¿y nosotros cómo podemos llamarnos la República de las Letras?
Nosotros nos llamamos la República de las Letras
en homenaje, hacer más.
En honor, ¿ya? Y por
estamos
tanto,
en deuda.
Pero nacimos en deuda. Esta es una época que nació en deuda y la gracia de la época es que terminará con más deuda. Solo que nacimos con una deuda de carácter conceptual, intelectual, y vamos a terminar con una deuda de carácter monetario.
Bancaria.
Vamos a bancarizar nuestra deuda.
En esa época también, ahora que estamos hablando de satíricos, puede haber sido contemporáneo o un poco anterior, Gargantúa y Pantagruel, Rabelais,
claro.
que también son de este humor desbordado, satírico.
Sí, el... Bueno, hay una parte donde Swift, a propósito de los insultos que le prodiga Patrick, dice que en realidad no lo está insultando a él, sino a la República de las Letras.
Exacto.
Y por lo tanto se refiere al poco sofisticado estilo, ¿no?, de escritura de Patrick. Y claro, lo interesante de lo que describe Alberto es cómo en una época de la historia de la humanidad y en una sociedad específica, y no vamos a hacer asociaciones espurias, la reivindicación política se hace a través de la profusión del conocimiento, de la profusión del saber, de las artes, de la creación. Y uno piensa en tiempos como estos en los que abunda tanta información pero falta tanta sofisticación, de si no sería necesario refundar un movimiento con ese propósito, porque claro, todos tenemos una dimensión política y tenemos una mirada más o menos tradicional de lo que es la política, pero a veces pretender que la gente esté enterada, que el pueblo sepa, como decía la canción de Piero, que el pueblo piense, es probablemente uno de los objetivos más revolucionarios que se podrían pretender. Pero bueno, no hay movimientos que traten de entrar a la transformación social a través de esa vía. Probablemente hoy, como en ese tiempo, pasarían como unos excéntricos, pero sin embargo, sospecho que podría ser de
Estamos en la etapa incluso anterior, que es la etapa en la cual nosotros tratamos de reconquistar la memoria, o sea, que es una cosa que es un elemento básico para poder venir con lo siguiente. Pero esta capacidad satírica tiene una ventaja, que es desnudar las lógicas con las que operan las sociedades. Justamente en la sátira, en la exageración, en la exageración no payasesca, porque esto no tiene nada, no hay ni un ápice de un escrito de Swift que tenga algo de payaso, que es un poco distinto a los satíricos franceses, que tienen esta cosa un poquito de payasada, ¿no? Pero en cambio aquí es todo muy elegante, muy fino, con Thomas de Quincey diciendo el asesinato como una de las bellas artes y cosas así. Entonces, estamos hablando de esa sofisticación, pero esa sofisticación tiene representantes de nuestra época, pero son muy parciales. Por ejemplo, yo creo que hay un tema, disculpen la intromisión de una cosa tan vulgar y pedestre, pero hay un tema de Los Prisioneros, que es Corazones Rojos, que es un tema que es satírico. Es un tema que desnuda todo el patriarcado, supuestamente vanagloriándose de él.
Sí, es una gran canción.
Es una canción que es una canción esencial para un movimiento de carácter feminista, por ejemplo, pero está hecha justamente diciendo todo lo contrario. Sí. Y en esa sátira se desnuda toda la operación que implica culturalmente el patriarcado. Entonces, esa potencia que tiene la sátira no la tienen otros registros, que cuando uno empieza a la dimensión analítica de separar los elementos, se pierde la potencia de la operación cultural en el fondo.
Sí, claro. No, es tremendo, tremendo. Bueno, vamos a seguir porque hay que hacer una pausa.
Sí, estamos justo en el...
Es que yo nunca organizamos los bloques, esta cuestión siempre es espontánea y siempre se nos va el tiempo...
Habrá que decirlo.
Como se nos ha ido la vida, digamos. Absurdamente.
Todo el tiempo.
Pero si por alguna vez tomamos el control de algo...
¿Ah? Sí, bueno...
Así como alguna vez tomamos por algunos meses el control de las empresas. ¿Eh?
Sí. Yo quería...
Y todavía lo pagamos. Dedicarle un capítulo al... ¿Cómo se llama?
El arte de la mentira política.
Un bloque al arte de la mentira política.
Yo puedo proponer una canción.
Usted puede hacer lo que quiera. Usted gracias. No propone, usted dispone.
Gracias, querido Patricio. ¿Sí? Bueno, el escritor es irlandés. Los escritos se llaman subversivos, o eso es lo que le pusieron. Entonces, vamos a buscar
el himno de
músicos irlandeses, pero no pensemos en tipos cool, poseros, que son los primeros que tal vez se nos vienen a la mente, sino que estoy recordando en este momento nada menos que a Sinéad O'Connor, que el año 92, 20 años antes que acá, ya dijo... Lucha contra el real enemigo, rompiendo la foto del Papa en televisión.
Del último Papa real.
Exacto. Y que cambió la canción que estaba cantando a capela, la letra, que era de Bob Marley, War, que si estamos en guerra mientras haya racismo, estamos en guerra mientras haya diferencias de clase. Pero también ella reemplazó y metió estamos en guerra mientras haya abuso infantil. Entonces ya ella, el 92, rompió la foto por el encubrimiento de la iglesia a los abusos contra menores. Y eso le costó la carrera. Bueno, yo quiero recordar a Sinéad O'Connor, que hizo un acto subversivo con Nothing Compares to You.
¿Pero por qué ponen esa canción?
Que es de, originalmente es de Prince, y que ella canta y es preciosa.
Muchas gracias.
Sí, lo que pasa es que yo todos los jueves tengo una sección donde, entre otras cosas, embestimos contra el amor romántico.
Ah, ya.
Pero bueno.
Bueno, habrá que aceptarlo por un minuto.
Bueno.
Vamos con Sinéad O'Connor y volvemos rápidamente al tercer bloque.
Nada se compara a ti.
Your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. Whomever I choose. We'll be right back.
En el segundo capítulo trata de la naturaleza de la mentira política, que define como el arte de convencer al pueblo de falsedades saludables con algún buen fin. Llama esto un arte para distinguirlo del hecho de decir la verdad, que no parece requerir ningún arte. Pero esto él debería haberlo referido solamente a la inventada, porque verdaderamente hace falta más arte para convencer al pueblo de una verdad saludable que de una saludable mentira. Entonces continúa mostrando que existen mentiras saludables, de las que ofrece muchos ejemplos de antes y después de la revolución. Y demuestra llanamente que no podríamos haber llevado la guerra tan lejos sin varias de esas saludables falsedades.
Estamos con El arte de la mentira política, dentro de los escritos subversivos de Jonathan Swift. Impresionante este fragmento, ¿eh?
Sí.
Este fragmento no es muy largo, de hecho. De hecho, voy a revisar inmediatamente.
Claro, tiene forma, claro.
Son 5 páginas.
Sí,
sí, sí. Sí,
una
son cosa muy breve.
Tiene forma de reseña, además.
Tiene forma,
claro,
de reseña.
O sea, es como que estuviera hablando de otro libro.
Está hablando, sí, de otro libro.
Claro. Es como, sí, lo que hace Borges.
Claro, es que eso es lo que comentábamos cuando estábamos en esta parte tan interesante que a la gente le apasiona, que es el momento en que nos están escuchándonos.
Sí.
¿No? Que,
cuando van a calentar agua
para radio.
Cuando van a calentar agua para tomar su
Alberto,
té o algo,
nunca,
apurado.
Nunca han estado escuchándonos. No te olvides de eso.
A veces lo olvido. Sí. A veces imagino las hordas, sí, ¿no?, pegadas, claro, a la radio en Nairobi, sí, ¿no?, sí, escuchando.
Viene el general Prats desde Concepción, ¿ah?, con un batallón de auditores.
Imagino esa escena de la Lef de Borges, donde desde ese único espacio, punto, que es el Lef, logra vislumbrar las masas de África que caminan y, sí, se desplazan por todo el continente. Bueno, no, la verdad es que no son tantos, pero tampoco son tan pocos.
Depende.
Déjame un poquito
Pero mira, eso que tú dijiste, la Lef, a mí, ¿sabes qué? Nuestra realidad realmente nos ha destruido un poco, porque yo me di cuenta en un momento que la Lef era la televisión.
Sí, pues.
Y dije, oh, qué terrible, o sea...
O sea, no era la televisión. Jamás lo imaginó.
No lo imaginó, pero resultó ser.
Para nosotros, el único Alef que existe
es la televisión.
Es la televisión.
Entonces, no importa todo lo que haya hecho la humanidad antes, con todos los grandes escritores y todo el esfuerzo que se haya hecho en el arte, en la ciencia, no importa, lo que importa aquí es la televisión.
O sea, ¿uno podría decir entonces que Tonka Tomisic es una obra borgiana?
Sí, yo creo que el personaje que pone Borges en el cuento, que es el que cuida a la Lef, es un poco el creador de todo esto. El tipo que quiere preservar a la Lef a toda costa es el creador de Tonka. Sí.
Bueno, lo que hace en este artículo, ¿no?, que es una reseña, una supuesta reseña sobre otro libro que se trata sobre la mentira,
sobre
la mentira política. Por eso decía Alberto, ¿no?, esta manera de escribir, ¿no?, que llega a unos niveles de genialidad, porque para poner sus propios puntos, él escribe una reseña sobre un supuesto otro libro, ¿no?, que, claro, es el de la mentira política.
Que es de un amigo de él.
Que un amigo, claro, de él.
¿Para qué se va a dar el trabajo de escribir el libro?
Claro.
Le hace la reseña.
Le hace la reseña, claro. Y en 5 páginas resume. Bueno, tiene que ver con la política, pero en realidad tiene que ver, a mí me da la impresión.
Lo declara muerto, además.
Sí, lo declara muerto, claro.
Y yo creo que esto está escrito antes que ese año.
Es altamente probable.
Sí, porque es más o menos cercano a la muerte de él mismo.
Ah, sí. Puede ser.
Mira, no, de hecho se cita a sí mismo. Dice, sí, el capítulo de John Bull donde se recomienda que todos los niños de ojos azules sean educados en la depravación se atribuye decididamente a Swift.
Sí. Sí, es un juego permanente.
Pero bueno, lo que hace aquí es un juego entre la verdad y la mentira, ¿no? Entonces, a propósito de la sátira de la que hablábamos, lo que él termina planteando es que la mentira requiere arte, requiere virtud, y que la verdad no, que la verdad es vulgar, porque bueno, si la mesa es azul y tú dices que la mesa es azul, no radica en eso ningún tipo de mérito.
Tal vez por eso a nadie le interesa la verdad.
Claro, entonces lo que él plantea entonces es la, por, no lo dice tan explícitamente, pero yo diría la superioridad artística de la mentira, sí, por sobre la verdad, en primer lugar,
sí, sí.
Pero luego eso trasladado a la arena de la política y a la arena del bien común, donde él plantea las razones por las cuales la mentira puede ser la mejor solución para el pueblo.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Y la verdad es que el ritual de la política está lleno de mentiras. O sí. sea, el primer mandatario, ¿no? Que es el primer mandado.
Claro, sí.
Alguien puede creer, primer mandado será del empresariado, digamos, sí, de los grupos económicos, pero no del pueblo. No. Luego, esto de los servidores públicos, ¿no? Sí. No se humilla, como dijo Ricardo Lago, no se humilla quien pide por la patria. Imagínense eso, ¿no? Sí. Y podríamos seguir, no quise hablar específicamente del expresidente Lagos, cada cierto tiempo aparece así en mi cabeza como puede aparecer cualquiera. Sí. Candy, ¿no? No sé.
Ni alude a la mentira, en absoluto.
No, claro. Claro, pero está lleno de cosas que... Claro. Que si no existieran así como existen, harían insoportable el contrato social entre representantes sí. y representados. O sea, todos sabemos que los políticos son ladrones, no lo estoy diciendo, digo, como el imaginario, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
está extendido aquí, todos los políticos son ladrones,
sí.
pero acto seguido, cuando te encuentras con el individuo, salvo que no sea objeto de una acusación concreta, tú necesitas creer que es un tipo que tiene una mirada de Estado, que está por arriba.
Claro.
Tú no ves al senador como un tipo que está ahí por ambición, por conveniencia no. personal, por traiciones. Lo ves como un senador y necesitas que él contribuya desde ese lugar sí. a la construcción del bien común, donde probablemente, no digo en todos los casos, pero
no.
el bien común en el imaginario de su manera de proceder y vivir es completamente
la mentira necesita secundario. También del crédulo.
Por supuesto.
Alguien que entonces, le quiera creer.
El contrato social está lleno de mentiras, lleno.
Sí.
Por lo tanto, esto no de absurdo tiene poco. No,
por supuesto. Claro. Nietzsche decía que la verdad es una mentira a la que estamos acostumbrados. Tuvimos ocasión de ver un texto escrito por un diputado de la República, un hombre atrapado en un hemiciclo, uh-huh. ¿ya? que ha hecho interesantes aportes y sobre todo... muy interesantes entrevistas en prensa, y él escribía, bueno, varias cosas, pero lo más interesante era que, a propósito de lo que tú decías, cuando firmaba ese documento que tuve el gusto de leer, decía su nombre, decía, honorable diputado. Pero él había hecho un pequeño guiño, un pequeño detalle, que parecía permitirle a él distinguirse de sus colegas. Subrayó honorable.
Ah, muy bien. Entonces, honorable.
Claro, sí, exactamente.
Claro. Podría haberlo puesto en negrita también.
Podría, claro. De hecho me voy a fijar, capaz que esté en negrita, no me di cuenta.
Un
pero,
hashtag,
pero,
honorable.
Pero es interesante, bueno, viene muy cerca la recomendación,
sí.
siempre mejor como Swift inventar un personaje que lo diga. Uh-huh. Sí. Pero este es el momento para hablar de cosas honorables, que tengamos garantías de aquello.
Sí.
Y para eso tenemos una dirección que darles. Anótenla ya, primero sin saber incluso qué es. José Pedro Alessandri 94.
Uh-huh.
Salida del Metro Chile-España.
Exactamente, al fin.
Al fin.
Al fin. Sí,
a claro. una cuadra de la Plaza Ñuñoa, justo en una esquina fundamental en el transporte de la comuna de Ñuñoa. En ese lugar... habita, no solamente está, no solo está, no solamente existe, habita...
duerme, come, sufre,
sueña ante todo.
No se humilla porque vive por la patria.
Hace crónicas,
claro.
una librería y su sótano.
Uh-huh.
Y en esa librería, que se llama Clepsidra,
sí.
recordemos que Clepsidra significa ladrón de agua, que es lo que llamamos el relojito que nosotros llamamos de arena, originalmente era de agua,
sí.
Que tiene fe en el tiempo...
Clepsidra, ladrón de agua, mira.
Sí, claro. Sí, sí.
Es Clepto Hidra.
Hidra, sí.
Mira,
sí, sí.
Pereyoma.
Ahí va una Clepsidra.
Oh, Dios mío. Oh, una Clepsidra ambulante.
Sí. Que te has contagiado de Swift. Qué rapidez, Swift. Qué rapidez.
Swift es contagioso para bien de la
sí,
humanidad.
Sí, sí,
Y ahí usted puede encontrar a Jonathan Swift, a Thomas de Quincy, a sí. Pope, pero también puede encontrar... Todo lo que tenemos en la mano, por ejemplo, la próxima semana a Manuel Rojas.
Sí. ¿Ya?
Tenemos muchas cosas y están sí. allí, en librería Clepsidra.
Está Ludovica también.
También está Ludovica. Librería Clepsidra.cl.
Y está el libro, este que contabas, Omar, sí, el del profesor sí. Pablo Yarzún, profesor de nuestra universidad,
de lengua,
además.
Estilo, sí, claro. Y conversación y bagatela, sí.
Brillante, Pablo Yarzún.
Sí.
Brillante.
Y sí, tiene tres o cuatro libros dedicados a Swift.
Mira.
Sí.
Y tienen más libros de Swift.
Sí. Ahí.
Así que pueden asistir a Librería Clepsidra, pueden ver en la página web, en Facebook, en Instagram. Está Librería Clepsidra en todas partes y pueden entrar a la página y usar el carrito de compras además, o pedirlo para ir a la librería o solicitarlo para que se lo consigan en algún lugar del universo existente.
Así es. Me parece fantástico.
El último tema. Estamos terminando el tercer bloque.
El último tema.
Sí, esta canción se llama De un mundo raro, ¿no? Tiene que ver con estas construcciones aparentemente absurdas, pero llenas de verosimilitud, de asertividad de Swift. La versión de Joan Manuel Serrat, eso.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Cuando te hablen de amor y de ilusiones
gasta todo el capítulo undécimo en una cuestión simple. ¿Una mentira será mejor contrarrestada por la verdad o por otra mentira? El autor dice que, considerando la vasta extensión de la superficie cilíndrica del alma y la gran propensión a creer mentiras que caracteriza la generalidad de los humanos en los últimos años, cree que la contradicción más apropiada para una mentira es otra mentira. Por ejemplo, si se informa que el pretendiente estuvo en Londres, uno no debe desmentir esto afirmando que nunca estuvo en Inglaterra, sino que debe asegurar como testigo presencial que el pretendiente no llegó más lejos que en Greenwich y de allí se volvió. De ese modo, si se divulgara que una gran persona está muriendo de alguna enfermedad, usted no debe decir la verdad, que está sana y nunca tuvo semejante enfermedad, sino que se está recobrando lentamente de ella. Así hubo no hace mucho un caballero que afirmó que el tratado con Francia para importar la pobreza y la esclavitud en Inglaterra fue firmado el 15 de septiembre, a lo que otro respondió muy juiciosamente, sin oponer la verdad a esa mentira, no que no había tal tratado, sino que para su seguro conocimiento todavía quedaba en ese tratado muchas cosas que arreglar. Jonathan Swift, en el arte de la mentira, en sus escritos subversivos.
Sí. Efectivamente. Bueno, hemos llegado al último bloque. ¿De qué más, qué más podemos...?
Bueno, digresiones
que
varias.
Sobre,
¿no? ¿Puedo leer un capítulo más de...?
¿Un capítulo?
O sea, que son estos... No. Una reseña del capítulo.
Ese es un programa de Patricio Bañado, donde lee los capítulos completos.
Sí, es verdad. Sí, no. En una radio amiga.
Ah,
radio
sí, amiga. Sí, sí, sí.
Una radio que aceptamos.
Disfrutábamos cuando leía el manual de Carreño. Sí. El cuarto capítulo está dedicado enteramente a esta cuestión. ¿Pertenece solo al gobierno el derecho a acuñar mentiras políticas? El autor, que es un verdadero amigo de la libertad inglesa, se pronuncia por la negativa y refuta todos los argumentos de sus contradictores con gran agudeza. Dice que, como el gobierno de Inglaterra posee ingredientes democráticos, el derecho a inventar y difundir mentiras pertenece en parte al pueblo, cuya obstinada adhesión a ese justo privilegio ha sido lo más conspicua y brilló con gran lustre en los últimos años. Que muy frecuentemente sucede que al buen pueblo inglés no le queda otro remedio para demoler a un ministro y un gobierno que lo tengan fastidiado que el ejercicio de ese indudable derecho. Que la abundancia de la mentira política es un síntoma seguro de la verdadera libertad inglesa y que si los ministros usan a veces instrumentos para sostener su poder, no es sino razonable que el pueblo emplee los mismos medios para defenderse y derribarlos.
Excelente. Bueno. Excelente.
Oye, quiero dejar una pequeña mención a este reino, ¿no? Dirigido por caballos.
Ah, sí. Y Yahoo, que es Yahoo. Parece de ahí puede claro. Ser que venga Yahoo.
Es cierto. Bueno, y ahí Gulliver relata el extraño mundo del cual él proviene, ¿no? Un mundo que es gobernado por los seres humanos, ¿no? Entonces dice Gulliver, dije que había entre nosotros una sociedad de hombres educados desde su juventud en el arte de demostrar, mediante palabras intencionalmente multiplicadas, que lo blanco es negro y lo negro es blanco, según como se les pague. De esta sociedad, el resto de la gente es esclavo. Por ejemplo, si a mi vecino se le antoja una vaca, contrato a un abogado para demostrar que tiene derecho a sacármela. Yo debo contratar entonces a otro para que defienda mi derecho porque va contra todas las reglas de la ley que a un hombre se le permita hablar por sí mismo. Ajá. En este caso, yo, que soy el verdadero propietario, cargo con dos grandes desventajas. La primera, que habiendo practicado a mi abogado casi desde su cuna la defensa de la falsedad, se halla completamente fuera de su elemento cuando debe abogar por la justicia. Como si se tratara de un oficio antinatural, lo intenta siempre con gran torpeza, cuando no con mala disposición. La segunda desventaja consiste en que mi abogado debía proceder con grandes circunloquios. De otro modo sería reprendido por los jueces y aborrecido por sus colegas, como si rebajara la práctica de la ley. Por lo tanto, tengo solo dos métodos para conservar mi vaca. El primero consiste en sobornar al abogado de mi adversario mediante una doble paga. Entonces traicionará a su cliente, insinuando que este tiene la justicia de su lado. El segundo medio consiste en que mi abogado haga aparecer mi causa tan injusta como le resulte posible, admitiendo que la vaca pertenece a mi adversario. Si esto lo hace con habilidad, comprometerá verdaderamente el favor del tribunal.
Muy bien.
Oye, extraordinario.
O sea, en vez de hacer una novela de realismo social, mostrando la carga que tiene el pueblo, lo que sufren los trabajadores, simplemente dicen... La forma de hacer las cosas es esta.
Es que eso, esta es la forma de hacer las cosas, pues, compañeros.
O sea, es que yo he estado en reuniones, sobre todo en mis épocas de prestaciones privadas, en que estaba en una reunión, en una mesa, así, presentando, qué sé yo, alguna investigación. Entonces, de repente, alguien decía, ¿y quién sale perjudicado con esto que estaríamos haciendo? Nadie. ¿Y por qué lo haría, entonces? Bueno, porque usted va a salir más beneficiado que otros.
Sí.
Pero no hay manera de producir algún perjuicio. Esto es una escena real.
Aprovechemos.
O sea, ¿cómo vamos a estar en esto? Claro. Y a propósito de ironía sobre este tipo de cosas, debo decir que el señor Swift dice que Venus, una hermosa señora de buen carácter, era la diosa del amor. Y Juno, una arpía terrible, la diosa del matrimonio. Y que ambas fueron siempre mortales enemigas.
Oh. Bueno, había que aprovechar.
Bueno.
Un sábado a la noche, un pensamiento para animarse.
Pero de hecho, tiene muchas frases contra el matrimonio. Dice, sí. ¿Qué hacen en el paraíso? No lo sabemos. ¿Qué no hacen? Si no fue informado explícitamente. Ni se casan, ni son dados en matrimonio.
Exacto. Sí.
Bueno, déjenme decirles algo. Este libro es de lo más
sí. Brillante
que he leído en mucho tiempo.
Sí.
Y hay que leer, hay que meterse con, sí, con los viajes de Gulliver y aparte, ver la parte política.
Aparte del Mercurio, que es como Jonathan Swift.
Claro, sí, era, sí, era la versión,
es de la aplicación.
Sin, sí, sin explicitar la fuente. No, bueno, impresionante. Nos vamos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como
dice
siempre.
Que quedan 3 minutos.
¿3 minutos?
¿Qué hacemos en 3 minutos?
3 minutos. Ah, pero en 3 minutos podemos leer todavía.
Podemos leer.
Podemos encontrarnos con... Encontrar, incluso
Gulliver informa sobre la aristocracia. Un día mi amo, habiéndome oído mencionar la nobleza de mi país, me hizo un cumplido que yo no pretendería merecer. Él estaba seguro de que yo debía provenir de alguna familia noble, porque superaba por mucho en aspecto, color y compostura a todos los yahús de su nación. Aunque parecía fracasar en cuanto a fuerza y agilidad, lo que podría achacarse a mi medio de vida, diferente al de aquellos otros brutos. Además, yo no solo estaba dotado con la facultad del habla, sino también con algunos rudimentos de razón, hasta un grado que para lo que él sabía resultaba prodigioso. Le agradecía su honor, la buena opinión que había concebido de mí, pero le aseguré al mismo tiempo que provenía de la clase baja, de padres sencillos y honestos, que apenas fueron capaces de darme una educación tolerable. Le dije que la nobleza era entre nosotros una cosa totalmente distinta de la idea que él tenía de ella, que nuestros jóvenes nobles son educados desde la niñez en la haraganería y la lujuria, que tan pronto como la edad se lo permite, consumen su vigor y contraen odiosas enfermedades entre mujeres lascivas. Y que cuando ya están casi arruinados, se casan, solamente por amor al dinero, con alguna mujer de cuna humilde, personalidad desagradable y constitución enfermiza, a la que odian y desprecian. Que los productos de semejantes uniones son generalmente niños escrupulosos, raquíticos o deformes, razón por la cual la familia raramente se prolonga por más de 3 generaciones, al menos que la esposa se cuide de proveerse de un padre sano entre sus vecinos o domésticos, con el fin de mejorar y prolongar la casta. O sea, que un cuerpo enclenque y enfermo, un magro continente y una complexión cetrina son las verdaderas señales de sangre noble, y una apariencia saludable y robusta resulta tan oprobiosa para un hombre de calidad que el mundo deduce que su padre real fue un mozo de cuadra o un cochero. Las imperfecciones de su mente corren parejas con las de su cuerpo. Se trata de una mezcla de mal humor, somnolencia, ignorancia, capricho, sensualidad y engreimiento.
Muy bien. Incluso sugiere algo, recuerdo un poco a Sade en algo.
No, maravilla.
No, sí, una están maravilla. Todos.
Sí,
son estás, todos.
Aquí,
son
hay,
todos.
Aquí hay un prólogo de Sade, eso sí. Es cierto. Poco 90 años después.
Sí. Bueno, quiero hacer una campaña para promover a Jonathan Swift en todos los veladores de la patria.
Así
en
es.
Todas muy las bien. Mesas de centro.
Lo haremos.
Voten todos los libros que haya y, por favor, obras completas de Jonathan Swift.
Sí. Primera política pública de lectura.
Sí.
En la República del Día.
Cuando lleguemos al poder, o sea, ya.
O sea, nos vemos. Patricio López, Omar Sarraz, nos despedimos.
Alberto, Patricio,
muchas gracias.
Un abrazo
y nos
a todos.
Vemos la próxima semana con Lanchas en la Bahía de Manuel Rojas.
Buen fin de semana.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.